sonriente y tranquila. La verdad, me ha sorprendido el gesto, lo tengo que decir. La infanta Cristina ha sido a la entrada de los tribunales simplemente como la conocemos. Ha bajado la rampa del juzgado en coche, o sea, no ha hecho el paseillo a pie, ha salido del vehículo y se ha dirigido a la gente. Buenos días, buenos días, buenos días. Ha saludado. Un sobrio traje negro y camisa blanca han mostrado a una mujer serena y simpática, como siempre. Son los reyes de España y sus hijos. Pues lo ha hecho bien, oyes. Porque menudo plato. La gente abarrotada en las calles, contenida por vallas, pancartas de todo tipo, desde la marea verde a la crisis. Y más de 200 policías en un despliegue de seguridad que incluía 100 antidisturbios, agentes en el subsuelo controlando el alcantarillado, la unidad canina, el equipo TEDx y un helicóptero en el cielo. Hay en Mallorca periodistas de 300 medios y 94 países. Desde la televisión iraní al periódico japonés de mayor tirada, el Asahi Shimbun. Los japoneses quieren saber qué pasaría si su emperador se viese en esta. Los iraníes pretenden que es mejor un régimen islámico a una monarquía. No es un buen día para nuestro país. Otra vez en los papeles de todo el mundo. La monarquía ha dejado claro que la hija de los reyes es como todos los ciudadanos. Pero los que se alegren no están en la tierra o tienen extraños intereses. Hay que reconocer que a la picota a los españoles nos va un poco. Gente gritando, fiesta popular, bares llenos, verbena y satisfacción porque se pueda derribar algo. Hay en Mallorca hoy al menos tres manifestaciones republicanas. La convocada por Unidad Cívica por la República y dos ilegales, la de la Asamblea Republicana de Mallorca y la del Partido Independentista de Mallorca. Aquí cada uno hace de su capa un sayo. Solo faltaba vender churros y barquillos. Es el San Benito medieval, la lapidación, la reunión para los ajusticiamientos, la satisfacción porque al vecino, y si es rey, le va peor que a nosotros. En fin, que la infanta declare en los juzgados es sano ejercicio democrático. Que se haga algarada y verbena es muestra de bisoñez ciudadana. Bueno, a ver qué pasa. Allí en la rampa y viendo bajar a la infanta sonriente estaba Mamen Municio, parte de este despliegue informativo que en Palma ha hecho la cadena COPE. Mamen, muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días.
¿A ti te ha sorprendido también esa sonrisa de la infanta?
La verdad es que sí, porque además se le ha visto muy tranquila a Cristina. Ha puesto una cara muy, muy relajada, se ha girado para sonreír a los periodistas, como bien has dicho, hasta tres veces buenos días y sobre todo tranquilidad. Era la sensación que ha despertado a los que estábamos pues viendo esta bajada. Que
estaba guapa, la infanta.
Estaba guapa e incluso comentábamos que más rubia.
Sí, yo también lo pienso, Mamen. Evidentemente este paseillo con esta presión indudablemente ha sido estudiado hasta el último milímetro. Efectivamente, ahí se ha cuidado el pelo, se ha cuidado el estilismo, pero sí que parecía la infanta de siempre, la que conocemos.
Sí, y ha tomado muy buena opción, porque claro, todos teníamos que se acercara lo más posible a la puerta, de modo que...
Uy, Mamen, te estoy pendiendo.
Decía eso, que podía haber, que temíamos todos que parase muchísimo más cerca de la puerta y no, ha parado pues es unos 3-4 metros antes, lo que le ha permitido dar esa media docena de pasos y que, bueno, pues pudiéramos verla, pudiéramos ver el traje y pudiéramos ver ese semblante tranquilo. Claro, luego el coche en el que ha venido, como estamos todos colocados para hacer la fotografía y poder contar esa llegada, ha tenido que hacer la rampa con marcha atrás.
Oye, Mamen, ¿qué gritaba la gente? ¿Había silencio? ¿Se oyeron vociferíos, vocinglerías?
La verdad es que cuando ha llegado la infanta lo que se ha oído es el sonido de las cámaras fotográficas. Sí que de fondo se oía, porque está justo en la calle paralela la manifestación, pero el sonido ha sido las cámaras fotográficas.
Bueno, pues ahí tenemos a la infanta de España declarando. Yo creo que esto va por lo menos para 2 horas, ¿no, Mamen?
No estaría mal 2 horas, me temo que será bastante más. Los cálculos que estamos haciendo por aquí los periodistas pues hablan de 4-5 horas, aunque bueno, la infanta ha dicho, o parece que la línea de la infanta va a ser solamente pues responder tanto a su abogado como a la fiscalía y al juez Castro. En cualquier caso, el juez Castro sí suele ser bastante preguntón y repreguntón, y esto podría hacer que se alargue bastante más la declaración.
Bueno, vamos a saber qué ocurre, sí. En virtud del presidente de los inspectores de Hacienda, la cosa no da para 4 horas, pero en fin, nosotros vamos a intentar contar a nuestros oyentes lo que pase dentro y fuera de la sala y cuanto podamos saber de la declaración de la infanta, que en principio es secreta, pero que trascenderá. Mame, muchísimas gracias.
Un abrazo, aquí estaremos contando.
Como esto es así, como hay manifestación, algarada, griterío y verbena, pues los bares llenos. Chisca tiene un bar justo allí en la zona. Chisca, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la cosa llena, ¿no?
Bueno, la verdad es que todavía está bastante tranquilo, porque hasta ahora se han estado aquí esperando a ver qué pasaba, estaban ahí apostados, no se movía absolutamente nadie y estábamos tranquilitos. Ahora que ya ha entrado la infanta, pues parece que la cosa se está animando un poquito.
Claro, ahora llega el churro y el café y el comentario.
Bueno, sí, supongo que sí.
Chisca es propietaria de la cafetería Es Supreme en Palma de Mallorca. ¿Has notado esta semana más público?
Sí, sí, esta semana está bastante más animadito. Sí, sí, de prensa, fotógrafos, había un montón de gente, sí, la verdad es que sí.
Oye, Chisca, ¿qué dice la gente en Mallorca?
Pues nada, están un poquito así, o estamos todos un poquito alucinados con esta movida, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay.
¿Con la movida de que la infanta declare?
Claro,
¿o
claro,
con el follón que se monta en la calle?
Bueno, también, por la parte, en primer lugar, porque el hecho de que la infanta venga a declarar ya es algo muy muy especial, ¿no?
Claro,
muy, muy
es extraño. Único en la historia, sí.
Y luego también hay un desfile policial increíble, con lo cual, pues para los vecinos no es muy cómodo, ¿no? Para los que estamos aquí es un poquito complicado, pero bueno.
¿A la gente le parece bien que la infanta declare?
En general, yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que sí, no sé. Tampoco voy preguntando a la gente lo que opinan, ¿no? Pero me imagino que sí, así, sí, bueno. Si no tiene nada que ocultar, pues perfecto. Si pasa algo, pues...
Pues también, pues estamos en democracia, claro.
Claro.
Chisca, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muy Estaremos bien, en contacto por si se produce alguna novedad o para que nos cuentes lo que los de las manifestaciones republicanas dicen mientras se toman
no
los churros.
No se ve demasiado. Se oyen ruidos de fondo porque están un poquito una calle más arriba y de aquí no vemos porque tampoco nos dejan salir mucho del recinto. Pero bueno, no sé.
Pero digo yo que luego bajarán a desayunar, claro.
Sí, por
aquí
supuesto.
Desayunan tirios y troyanos.
Esperemos que sí. Que coman algo la mañana.
Pues que haya buen negocio, por lo menos que la economía lo necesita. Un abrazo. El que tiene todos los puestos en mira y toda la información y el análisis es José Luis Pérez, nuestro jefe de informativos COPE, que se ha desplazado a la zona enviado especial. Buenos días, José Luis.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, buena impresión en general, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y es verdad que el rostro de la infanta doña Cristina reflejaba tranquilidad. Y uno se pone en su piel.
Jolín.
Y es realmente complicado llegar con esa aparente calma, al menos, a un trago que evidentemente no es sencillo para nadie. Y para ella mucho menos, entre otras cosas, por todo lo que está acompañando a esta declaración, que por cierto ya debe haber comenzado en el interior de los juzgados.
Si es que son 3 siglos y pico de familia,
claro.
Eso quieras que no hace aplomo. La gente estaba alborotada, estaba tranquila, me refiero inmediatamente antes, porque luego me decía Mamen que lo que se ha oído en el momento de la salida de la infanta y de su limitado paseillo han sido los destellos y los sonidos de cámara.
Sí, sí, efectivamente, porque además, como explicaba ella, digamos que la manifestación no está a las puertas del juzgado por las que ha accedido la infanta doña Cristina, sino en una calle paralela en la trasera, digamos, de esa entrada. Efectivamente, sí, los ánimos digamos que están bastante alterados en ese punto en concreto, y digo en ese punto en concreto única y exclusivamente. Si te parece, Cristina, de hecho podemos acercarnos hasta ese lugar en el que ahora mismo todavía se está desarrollando esa manifestación, porque allí tenemos una unidad móvil.
A ver si sabemos qué pancartas hay en la calle.
Y así, mira, ¿ves? Ya lo puedes escuchar, no solo las pancartas, sino también el griterío. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, desde que ha llegado la infanta aún se ha acrecentado más esa inquietud y esa necesidad de hacer ruido constantemente, gritos y bueno, llaman mucho la atención, sobre todo cuando se acerca una cámara de televisión, que aquí hay multitud, pues aún se animan más los manifestantes y están aquí dándolo todo, por decirlo de alguna manera,
Cristina,
para intentar que se escuche.
¿Qué gritan las criaturas?
Pues sobre todo hay gritos antimonárquicos, pero especialmente son ruidosos los independentistas. Podemos ver tanto banderas esteladas como las antimonárquicas.
¿Y qué piden? ¿Independencia de los países catalanes?
Exactamente.
¿O solo de Mallorca o solo de Palma?
No, no, hablan de los países catalanes. Independencia de los países catalanes.
No, porque todo se andará. Antes de la República y durante la República los pueblos se independizaban, o sea que todo es cuestión de libertades. ¿Hay buen humor, verbena o hay mala leche?
Bueno, pues sobre todo es que hay mucha gente joven que está vinculada a esos colectivos independentistas, y estos van con mala leche, no te lo voy a negar, ellos van con mala leche. Luego hay la única concentración, que es la legal, la que se ha convocado legalmente, que son los que están más tranquilos en un lado, intentando ni siquiera perjudicar el tráfico, porque han tenido que cortar el tráfico de este tramo de las avenidas debido a la gente que se ha puesto en la calzada. Precisamente la manifestación legal son los que con mayor humor y mayor tranquilidad está desarrollando pues su protesta, pidiendo pues que la monarquía desaparezca de España.
Sí, pero que cambie la fórmula de Estado.
Sí. Y luego pues vemos muchas pancartas, sobre todo de ánimo al juez Castro. La justicia tiene un nombre que se llama Castro, y eso, el juez Castro es reconocido en muchas de las pancartas que vemos hoy aquí, en los centenares de personas que están en la puerta principal de los juzgados.
¿Todas las pancartas son sobre la materia del día o tenemos también cuestiones de la crisis?
Tenemos, por ejemplo, una pancarta de grandes dimensiones que hace referencia al ERE de Coca-Cola, porque la planta de Coca-Cola de Palma es una de las afectadas por el cierre, y entonces han aprovechado los sindicatos para estar hoy presentes y que se les vea y se les escuche.
Claro.
Y es una de las pancartas más grandes que hay, de hecho.
¿Hay alguna también de la marea verde, de la sanidad?
La marea verde, de hecho, la bajada, el acceso de la rampa, de la famosa rampa, uno de los balcones, que en principio son los más cotizados, está ocupado por una enorme pancarta verde en la que se pide libertad de la educación, stop a la... no sé exactamente cuál es, porque yo estoy en la calle, pero vamos, reclamando que la libertad de las escuelas de Baleares, porque debido al trilingüismo y la ley de símbolos, pues aquí hay un conflicto educativo que ha mantenido durante más de 3 semanas a los escolares sin clase. Y
bueno,
también
pues,
se hacen ver y escuchar aquí.
Pues Cristina, muchísimas gracias. Si lo llego a saber, alquilo yo un balcón, porque me han reducido el sueldo 5 veces. Oye, pues es la ocasión de manifestarse. José Luis, ¿cuánto calculas que va a durar la declaración de la infancia?
Bueno, pues aquí los cálculos llevan a pensar que podemos estar declarando, que puede estar declarando en torno hasta las 2:30, a las 3 de la tarde. Desde luego el precedente de Iñaki Urdangarín en este caso no sirve. Aquella fue una declaración prácticamente interminable. Y digo que no sirve porque en aquella ocasión no se grabó ni el sonido ni la imagen. En esta ocasión sí se va a grabar el sonido. Y fue tan larga la declaración de Iñaki Urdangarín porque hubo que, al terminar la declaración en sí misma, transcribir lo que se había dicho dentro de la sala, y evidentemente Iñaki Urdangarín no pudo abandonar el juzgado hasta que no hubo firmado la declaración. Todo ese trámite ahora nos lo ahorramos, pero va a ser difícil, ¿eh? Yo creo que va a ser difícil que termine esa declaración antes de las 2:30, las 3 de la tarde, entre otras cosas porque efectivamente el juez Castro, digamos que es muy intenso en sus interrogatorios, aunque eso, también sí. Es verdad que a la infanta sus abogados le han recomendado ser más bien escueta en la respuesta.
José Luis Pérez, encabezando ese dispositivo informativo de COPE en Palma, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de lo que pueda acontecer, sobre todo en las calles, porque dentro, por ahora y hasta que salgan los protagonistas, poco vamos a saber, pero como allí hay algarada y verbena, pues oye, está la cosa asegurada. José Luis Pérez, Cristina Mamen, un abrazo.
Un abrazo, gracias Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Sabemos de música pop.
¿Cómo se llama la mexicana que lo peta, que allí es como la Britney Spears de México?
Dame nada. Oh.
También de psicología.
Escucha, eso te puede llevar a una depresión grandiosa, ¿eh? Te digo,
pero sí, sobre todo, sabemos lo que te gusta. Oír cómo gana tu equipo.
Míralo.
Este sábado, toda la información en directo desde las 4. Real Madrid, Villarreal y Almería, Atlético de Madrid. Y el domingo, todos los goles con el Sevilla, Barcelona y el resto de partidos. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Cuántos dragones has visto? ¿Eh? ¿Y orcos? ¿Y troles? ¿Ninguno? Pues déjate de cuentos, porque en Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar. Sí, 2 meses si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Hoy sábado en el supermercado del Corte Inglés vuelven los cheques mágicos.
Todo lo que compres y cuanto más mejor, te lo devolvemos.
Te devolvemos el importe de tus compras superiores a 50 euros en cheques mágicos. Para utilizar en próximas compras también superiores a 50 euros.
Solo hoy sábado en el supermercado del Corte Inglés.
ABC Kiosco y Más reúne para ti seis cabeceras líderes en la oferta editorial definitiva. Suscríbete ahora y disfruta de ABC, El Economista, Muy Interesante, El, Semana y Muy Historia. Las seis publicaciones por solo 9,99 € al mes. Entra e infórmate en kioscoymas.abc.es.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Bueno, pues en este día de noticia de declaración de la infanta en los juzgados de Palma, mientras va desarrollándose la vista, a la que evidentemente no tenemos acceso, pero sobre la que te contaremos todo a la salida, y mientras te contamos también lo que pasa allí en la calle, tenemos que cuidarte. Y resulta que Cristina López Lichtin, que estás oyendo, todo el equipo de fin de semana, tiene que decirte que si te inquietas cuando no estás cerca del móvil, o si te pones nervioso si no puedes echar mano de un portátil para conectarte, puede que sufras una cosa que se llama el síndrome FOMO. Es un acrónimo del inglés Fear of Missing Out, que significa más o menos algo así como miedo a perderse algo. La experta en el tema es Victoria Trabazo de la clínica del Gabinete Psicología.com. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿En qué consiste este síndrome?
Bueno, vamos a ver, lo primero hay que aclarar que aunque es un síndrome, no podemos hablar de un trastorno psicológico como algo grave, pero sí que es algo que se está ocurriendo cada vez más y podríamos decir que tiene algo que ver con esas adicciones, ¿no? Adicciones a determinados comportamientos. Digamos que nos estamos acostumbrando a tener continuamente una información inmediata, tener un control pues de lo último que se lleva, tanto en restaurantes, en cine, en moda, en política, en opiniones. Y al acostumbrarnos a estar siempre al día, pues nos cuesta de repente quedarnos un poquitín más atrás.
¿Y cuál es la línea entre un comportamiento normal y otro obsesivo en este tema de tener siempre a mano el dispositivo electrónico, el gadget?
Bueno, vamos a ver, toda la tecnología y lo que tenemos ahora es algo maravilloso, eso hay que aclararlo, y es estupendo y nos ayuda muchísimo, ¿no?, en nuestro trabajo, en relaciones sociales, en nuestra vida cotidiana, pero sí que es verdad que cuando vemos que pasamos demasiado tiempo, por ejemplo, en vez de estar con nuestra pareja hablando tranquilamente o viendo una película o viendo una serie de televisión, pues estamos cada uno en una esquina del sofá con el teléfono, viendo mensajes, viendo Twitter, o estoy con amigos en una cena y saco el teléfono, o estoy pendiente, o por ejemplo, me he quedado sin cobertura y ya estoy desesperado, me quedo sin batería y ya me empieza a molestar. Cuando empiezo a de alguna forma a incomodarme por esas situaciones, bueno, pues quizá deberíamos preguntarnos por qué necesito tanto estar siempre con mi smartphone.
Y quien argumente, bueno, a mí me da igual, yo estoy divinamente así, constantemente conectado.
Sí, es verdad. O sea, si a corto plazo es estupendo. O sea, hay que pensar que esto se hace porque la persona siente un beneficio, pues desde el que es ocurrente en un tuit, por ejemplo, y tiene muchos retweets y tiene todo ese refuerzo social de muchísimos seguidores, al que también, pues gracias a todas estas, por ejemplo, pues eso, Twitter o Facebook, pues sigue o puede ver lo que hacen los demás, que también es muy gratificante. El problema es que es verdad que son beneficios muy a corto plazo, ¿no? Y entonces el problema, al final, es que a la larga puede acabar viviendo más la vida de otro, observando la vida de otro y no ser tanto protagonista de su propia vida.
Qué interesante, ¿eh? Parece que estás más en la pomada y estás menos.
Sí, exactamente. Es que te quedas, pero te quedas, claro, vives la vida en función del smartphone.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Es triste.
Tenemos aquí unas cifras. En Estados Unidos e Inglaterra han hecho estudios y el 56% de los encuestados asegura tener miedo de perderse cosas importantes en Internet si no están continuamente conectados, y un 27% dice que lo primero que hace al levantarse es consultar las redes sociales. ¿Cómo nos afecta esto en la vida diaria?
Pues vamos a ver, lo que antes te comentaba, normalmente lo que sobre todo empieza a influir en las relaciones sociales que tenemos cara a cara, ¿no?, con nuestras personas más cercanas, pues empieza a afectar así, porque empiezo a dedicarle más tiempo a conectarme, por ejemplo, pues eso, Facebook, Twitter, diferentes redes sociales, y menos a hablar con las personas, pues tanto amigos, pareja, familia, etcétera. Luego puede llegar un momento en que si yo sigo con ese comportamiento, claro, es que además como la velocidad de la información es tremenda, no quiero perderme nada. Entonces me doy cuenta que si no estoy una hora conectado, si he pasado dos horas sin conectarme nada, ya me he perdido mucho, ¿no? Entonces empiezo a incorporar también momentitos del trabajo, pues si antes era a lo mejor ir a fumar un cigarro o a tomar un café, no, ahora es conectarme un ratito, ¿no?
En el sí, trabajo. Entonces te vas perdiendo cosas.
Afectar, claro, puede afectar al rendimiento.
A tu
puede
juicio,
afectar
a tu juicio, una cuestión que me interesa mucho, Victoria, ¿a qué edad deben los chavales disponer de estas tecnologías? Me refiero a los niños y a los jóvenes.
Bueno, vamos a ver, hay una cosa que es evidente, y si se habla con padres y sobre todo padres de adolescentes, te dirán que por un lado están desesperados porque sus hijos están continuamente en las redes sociales, pero por otro lado no quieren que salgan sin que lleven su móvil, porque también es una forma de control de los padres, ¿no? Para estar más tranquilos, de que si pasa algo, de si en un momento les tiene que llamar. Entonces, digamos que hay que ir dándoles un uso moderado, es decir, con determinada edad, pues si hacen una excursión o si van a salir por la noche, bueno, pues se le puede dejar el móvil determinadas horas, o si no, tampoco se les puede evitar, no se les puede aislar, ¿no? A los adolescentes, pues es como si hace unos años nos dices, pues no ves televisión. Bueno, pues el chaval que no veía la televisión era el que no sabía de qué hablar a lo mejor en el patio porque no había visto la serie que estaba de moda. Pues ahora ocurre un poco lo mismo. Si no estás en determinados grupos, al final te acabas quedando fuera. Pasa mucha gente, ¿no? Que en cuanto no tenía WhatsApp, cuando empezó, por ejemplo, WhatsApp, pues ya te quedabas sin amigos porque, claro, el gasto de SMS era mayor. Entonces, lo bueno es ir dándoles, pero ir limitando en el tiempo. Por ejemplo, si hay un tiempo de estudio o hay un tiempo que estamos comiendo, bueno, pues en la mesa vamos a intentar no estar con el móvil. También es verdad que si le decimos al adolescente o al niño, no estás con el móvil, pero estoy yo, pues no estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos. Victoria Trabazo, clínica del gabinete psicología.com, que nos advierte sobre este síndrome de abstinencia que padecemos ya muchos si no estamos continuamente conectados. Vamos a las noticias, que es un día importante con lo de la infanta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Yo no soy de regalar flores, salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y Juegos 11.es.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. La infanta Cristina ha entrado en los juzgados de Palma sonriente y tranquila, bastante serena, con un traje negro y una camisa blanca, dirigiéndose a la multitud que rodeaba la zona de la rampa que ha recorrido en coche, con un buenos días, exactamente con tres buenos días. En este día de noticia repasamos la información con ayuda de Paco Pellegrín. Media hora lleva ya doña Cristina en los juzgados de Palma declarando declarando por el caso Noos.
La infanta viajó a Palma esta mañana desde Barcelona y se dirigió directamente a unos juzgados tomados por más de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. Doña Cristina ha recorrido la rampa en coche hasta cerca de la puerta y ha hecho a pie los últimos metros.
Las algaradas no estaban tanto en esa calle cuanto en la contigua. Han sido aprovechadas por el Partido Unidad Cívica por la República para organizar una manifestación. Había también dos formaciones que han convocado concentraciones ilegales, la Asamblea Republicana de Mallorca y el Partido Independentista de Mallorca. Tenemos un último comunicado de ETA que sigue sin referirse a la desaparición, la entrega de las armas y la petición de perdón.
Este comunicado habla de una vía vasca para la solución del conflicto y pide al Lehendakari Urkullu la concreción de una acción para la consolidación del fin de la violencia. Además, la banda terrorista se muestra dispuesta a participar en un amplio proceso de diálogo y hacer aportaciones para alimentar ese proceso.
Renfe ha comenzado el trasvase de amoníaco del tren descarrilado en la localidad onubense de La Nava.
El convoy estaba compuesto por 18 vagones cisterna cargados con 816 toneladas de amoníaco y tras el accidente se advirtió una pequeña fuga que ha obligado a este trasvase. Una vez concluido el vaciado se necesitarán unas 20 horas hasta que se despeje la vía, por lo que la línea Huelva-Zafra no estará operativa hasta el lunes.
La desesperada ciudad siria de Homs espera en estos momentos la llegada de la ayuda humanitaria internacional.
Será un convoy de Naciones Unidas el que llega hasta el sitiado casco antiguo con una ayuda que será distribuida entre más de 500 familias e incluirá productos con nutrientes especiales para casos de desnutrición entre adultos y niños. Ayer fue evacuado un grupo de 80 personas formado por mujeres, niños, ancianos y enfermos.
Pues muchísimas gracias, Paco Pellegrín. Estaremos atentos a esta evolución de los acontecimientos. Calculamos que puede ser entre 2 y 4 horas y media las que pase la infanta en los juzgados declarando ante el juez Castro. Hasta ese momento no tendremos noticia alguna del ambiente que había en la sala. La declaración va a ser grabada y filmada, pero evidentemente esa documentación probablemente no trascienda. En cuanto a lo que ocurre en la calle, pues son manifestaciones ad láteres, marea verde, crisis, protestas contra la monarquía y sobre todo efectivamente presencia de los republicanos. Los bares de la zona llenos. Te contamos la información, nos vamos a la DGT. Allí en tráfico está Anselmo Mancebo. Buenos días.
Muy buenos días. Continuamos repasando la situación de nuestras carreteras. Tan solo hay un puerto con cadenas en la red principal. Se trata del puerto de Cotefablo en Huesca. En la red principal, en el resto del país, se puede circular sin problemas. Eso sí, mucho cuidado, sobre todo con el viento, en especial en la costa cantábrica. Tenemos 5 cerrados y 8 con cadenas, pero todos ellos son de la red secundaria. El mal tiempo ha provocado la caída del puente sobre el río Barsa, en Ourense, a la altura de Randín. Está cortada la provincial 1110. Hay desvíos señalizados. También tenemos al completo, casi al 80%, el aparcamiento de Navacerrada en Madrid en la M601 y en Sevilla se ha producido una avería en la S30 en el kilómetro 7. Está cortado uno de los carriles como consecuencia, insistimos, de una avería. Concretamente está cortado el carril derecho a la altura de la travesía de Bellavista. En el resto del país, precaución, insistimos, sobre todo en la cornisa cantábrica, pero a esta hora se está circulando bastante bien. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Anselmo Mancebo. Efectivamente, hay temporal en el norte. En breves instantes te contaremos también todo lo referido al tiempo este sábado, mañana domingo y la semana con Jorge Olcina. Pero te decimos que también ocurren cosas buenas. Con 8 grados de mínima y 13 de máxima, en el municipio coruñés de Ponteceso se celebra la décima Xustanza Invernal de Motos, la reunión invernal de motos organizada por Motoclub Costa da Morte. El evento va a tener a partir de las 6 de la tarde una gran fiesta pop rock. En Girona, con 7 grados de mínima, 17 de máxima, se desarrolla la séptima jornada de recogida de medicamentos. Si hablábamos de ello, lo puedes encontrar también en Madrid, Extremadura, Andalucía, en las distintas farmacias que voluntariamente y bajo el lema "dona un medicamento a quien lo necesita", te van a presentar listas de medicinas que puedes comprar para las personas más vulnerables. Si estás en Girona y quieres participar, puedes consultar en la página web bancofarmacéutico.es cuál es la farmacia más próxima a tu domicilio. Y en Madrid tenemos 8 grados de mínima, 11 de máxima. Concierto de Laura Pausini esta noche a las 9 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es un día de muchas noticias, con la declaración de la infanta, con el temporal en el norte y también con la comunicación de que el ministro del Interior tiene que comparecer la próxima semana en el Congreso porque han muerto 14 inmigrantes cuando intentaban alcanzar a nado la frontera de Ceuta. Vamos a hablar con quien lo sabe todo sobre este asunto, el director de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues primero, efectivamente, preguntarle si ha finalizado la búsqueda en la playa del Tarajal, si se espera que aumente o no la cifra de fallecidos.
Bueno, realmente quien está en la búsqueda, porque en España, en el lado español, no ha habido ningún muerto. Donde están todas las búsquedas que se están realizando están en zona de aguas marroquíes, ¿no? Efectivamente, el ministro comparecerá a petición propia la próxima semana en el Congreso de los Diputados para explicar cuál ha sido la intervención y la actuación de la Guardia Civil, que por cierto ha estado desplegada toda esta noche, como las propias fuerzas marroquíes, en previsión, por lo que nos alertaron, de una nueva avalancha de más de 400 inmigrantes, que afortunadamente no se ha producido, ¿no?
¡Qué barbaridad! Es que esto es un sin cesar.
Es el trabajo constante de todos los días, la tensión que tienen pues los hombres y mujeres de la Guardia Civil, que están haciendo cumplir la ley y cumpliendo la ley, ¿no? Allí en la verja, en la valla y en todo, que es Ceuta, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjese, don Arsenio, si han cruzado 200, vamos, si el intento del que hablamos con 14 fallecidos es el de unos 250 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera por tierra y mar, si usted me habla ya de avalanchas de 400, ¿qué no podremos llegar a ver?
Bueno, lo que pasa es que en Melilla, en Ceuta, las avalanchas son desde hace muchísimo tiempo, con diferentes picos, dependiente de las estaciones y de los años, pero yo me lo digo prácticamente desde el año 1993, ¿no? Y hay que decir que, gracias a Dios, en estos años, la Guardia Civil ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español han provocado ningún muerto, ni en la valla, ni en ningún otro sitio, ¿no?
Porque, efectivamente, cumpliendo... las acusaciones son que, como la avalancha pretendía entrar por Ceuta, por tierra y por mar, en principio lo intentaron por tierra, parece que luego se desviaron al mar. La Guardia Civil, con respecto a aquellos que lograron tocar tierra española, en lugar de proceder, como indican los reglamentos, a detenerlos y procurarles abogado y traductor y ponerles en un plazo breve de nuevo en Marruecos, los rechazaron directamente.
Bueno, eso, hay una aplicación de la ley in situ en el momento y sobre todo con unos procedimientos acortados entre las autoridades y las fuerzas marroquíes y las españolas, que evidentemente son las que se aplican desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, si no pueden entrar por la valla, porque efectivamente, además de no poder por los objetos, vamos, por los obstáculos que tienen, la seguridad pasiva que tiene España allí colocada por los propios disparos de bolas de goma y balas de fogueo desde un lado de la valla al otro para tratar de disuadirlos, y tienen que ir bajando y terminan bajando hasta la playa, en el espigón lo que hay es una prolongación de lo que son las aguas jurisdiccionales españolas y las aguas jurisdiccionales marroquíes. Y ahí lo que hace la Guardia Civil es, con balas de fogueo y con bolas de goma, delimitar efectivamente la línea que continúa lo que es la división entre aguas marroquíes y aguas españolas, ¿no? Si nosotros nos dedicamos en esa línea imaginaria de prolongación a detener o hacer volver a quienes están nadando para llegar a España, evidentemente se ahogarían todos. Nosotros tenemos que cumplir la ley y hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que se hace es permitirles llegar, hacerlos llegar por cuestiones humanitarias, como no puede ser de otra forma y como se ha podido ver ahí el tratamiento que ha habido. Y luego los procedimientos establecidos dentro de lo que es la legalidad vigente, los procedimientos establecidos entre las autoridades marroquíes y las autoridades españolas, es decir, quienes son los jefes de los operativos, que en cada momento tienen que administrar, no administrar una cosa que es blanco sobre negro, sino administrar
una
situación realmente complicada, realmente violenta, se ha resuelto desde hace muchísimos años de una forma acordada. Fíjese usted, las autoridades marroquíes y los cuerpos marroquíes no admiten ni una sola entrega, ni siquiera cuando todavía no han llegado a España, de personas que estén heridas o que necesiten asistencia médica, de ninguna manera. Como es natural, todo esto es una situación que genera grandísimos problemas, primero a los que viven el drama humano de tener que emigrar y pasar por esta situación, por las mafias que desgraciadamente los ilusionan con una situación que llegan y se hacen cargo de que han sido engañados, y en segundo lugar de personas y de cuerpos de seguridad que tienen, son tan humanos como cualquiera, son tan personas como cualquiera, que se hacen cargo porque nos ven cara a cara de qué es lo que están sufriendo, pero que por otro lado tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.
Aquí cada agente social tiene su indudablemente su protagonismo. El mayor dolor efectivamente los inmigrantes, el segundo los mujeres y hombres de la Guardia Civil que tienen que hacer frente a estas avalanchas. Y luego están las ONGs que han organizado enorme escandalera, consideran que y denuncian que ustedes utilizaron bolas de goma cuando la gente se encontraba en el agua.
Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede, ni muchísimo menos trataría de echarle de una manera, por decirlo de alguna manera plástica, la mano al cuello para terminar de ahogarlo. No creo que haya ningún español que crea que la Guardia Civil, ningún Guardia Civil de España, fuera capaz de eso. Y afortunadamente la cartilla de Ahumada, del Duque de Ahumada de hace 170 años decía que es un pronóstico feliz para el ciudadano. Y efectivamente, cuando cualquier ciudadano ve a un Guardia Civil cerca, sabe perfectamente que va a ser atendido sin necesidad de mirar su carnet de identidad, raza, sexo, religión, etcétera, etcétera, ¿no? De verdad que es repugnante que pueda haber nadie que desde la distancia, ¿verdad?, que desde la distancia pueda hacer ese tipo de declaraciones.
Don Arsenio Fernández de Mesa, es siempre un placer y un honor tener al director general de la Guardia Civil. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias a la cadena COPA, Cristina, y muchas gracias y buenos días.
Adiós. Bueno, vamos a ver si conseguimos ancarte una sonrisa, porque hay que ver qué drama humano hay en todo esto. Te hemos pedido que colabores este fin de semana contándonos historias graciosas que te han pasado en el médico.
Hola, pues mi anécdota graciosa fue con un otorrino que fui y le dije que tenía que subir el volumen de la tele y me dijo, ¿qué? Y le dije que tengo que subir el volumen de la tele. Luego le seguí contando casos, por ejemplo, que me tenían que acercar mucho a las personas. Le digo, me tengo que acercar mucho a las personas. Me dice, ¿qué? Me acerqué a él. Y se lo tuve que repetir. Y ya lo último fue que le dije, bueno, ¿y me tengo que tomar algo? Pasaron como 10 segundos silenciosos, que me parecieron 4.000 años. Le pregunté otra vez, ¿me tengo que tomar algo? Y al final decidí que no le iba a hacer caso a lo que me dijera porque estaba más sordo que yo. Ese es el resumen.
Estaba como una tapia, verdaderamente. ¿Qué te ha pasado a ti en el médico? ¿Qué anécdotas tienes? ¿Qué cosas has oído? Tienes el teléfono gratuito 950-6006 y sobre todo esas líneas de Facebook y de Twitter. Cristina, fin de semana, y @ fin de semana COPE. Enseguida te voy a contar una historia absolutamente desgarradora, la de una mujer que fue brutalmente mutilada en el sistema de ablación y que está luchando para que su hija no corra por el mismo camino. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Cuando no sube la electricidad, se estropea la caldera por culpa de la cal. Vamos a ver si hay algún remedio. Antonio Ruiz, de Masical, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Hay un remedio que es Masical, que es una solución muy económica. Se coloca sin obras y elimina toda la incrustación de cal que se ha ido formando en tuberías y electrodomésticos, evitando muchas averías.
¿Y qué es lo que voy a notar?
Una mejor agua para beber, para cocinar, para ducharte, para la limpieza del hogar también. Ahorrarás en productos antical o en detergentes y suavizantes, más caudal de agua y un mejor funcionamiento de la maquinaria. Y además evitaremos ese picor que mucha gente nota cuando se baña.
Sí, qué molesto, la verdad. Creo que tenéis unas garantías en Masical impresionantes.
Entregamos dos importantes. La primera de funcionamiento ilimitado, es para toda la vida. Y además la segunda de un año entero a prueba. Si no te interesa, lo puedes devolver y recuperas tu dinero.
¿Y qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109?
Pues que pagas un Masical que vale 99 euros más gastos de envío y te llevas otro gratis, y si eres de los 25 primeros, también gratis dos ahorradores de energía eléctrica.
Masical, 902-107-109, te repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Brugada.
Donde ha descarrilado un tren de mercancías cargado de amoníaco.
A las 5 menos cuarto de la madrugada descarrilaban
Ángel Espósito.
Aparecen los cuerpos sin vida de 4 nuevos inmigrantes en las costillas.
Así es, otros 4 cadáveres han aparecido en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte.
Ramón García.
La Generalitat de Cataluña pedirá 6.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica.
Un dinero que Cataluña destinará a cubrir
de COVID.
Estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes corazones de lechuga variedad Cos a 1,59€ la bandeja de 2 unidades.
Y naranjas de mesa Hipercor en bandeja a 1,69€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada 6 minutos, una niña en el mundo es víctima de la ablación genital, que consiste en que le cortan, efectivamente, parte o la totalidad de sus órganos reproductivos externos. El pasado jueves se celebró el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. En España hay 17.000 menores en riesgo de padecer esta situación. Son hijas de familias procedentes de países africanos con esta costumbre. Tenemos con nosotros a Asha Ismail, que padeció este terrible abuso y que encabeza la lucha para hacer frente a esta tremenda lacra. Asha, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ahora tienes 45 años, pero tú cuentas siempre que te acuerdas del día en que tu madre te mandó a comprar cuchillas para el día que llamaban de la purificación en un pueblo entre Kenia y Etiopía. ¿Qué recuerdos tienes de ese día?
Pues recuerdo todo, Cristina. Es muy difícil de olvidar. Y cuando hablo de ello es como que revivo el momento, ¿no? Empiezo a temblar y recordarlo, cada detalle.
¿Tú te diste cuenta de que en casa se preparaban ciertas cosas, se estaban haciendo preparativos? ¿Qué pasaba?
Pues la noche anterior mi madre me dijo que pues mañana te vamos a purificar. Y yo estaba muy muy contenta, claro. No hay gran cosa porque ellos no hacen ceremonias como otros en diferentes culturas en África, que hacen una gran ceremonia para esa ocasión. Los somalíes no hay ningún tipo de ceremonia. Lo único que era el día siguiente iba a pasar algo diferente.
¿Habían hecho una especie de agujero en el suelo?
Sí, es que la cocina de mi abuela era una cocina de techo, de paja, y el suelo era de barro. Entonces lo que hicieron fue hacer un agujero en ese suelo, para luego sentarme encima, taparon con un trapito, ahí tenía que caer todo.
Sí, porque tú sufriste la circuncisión faraónica, la más radical de todas. Explícanos en qué consiste.
Pues consiste en la extirpación total del clítoris. Cortan también los labios menores y mayores. Y luego pues hacen una sutura mediante espinas o cosiéndolo. En mi caso fue con un hilo y una aguja.
Es como cerrar completamente a la mujer y dejar apenas un orificio del tamaño de una cerilla.
Efectivamente.
¿Eso lo hacen sin anestesia?
No había ninguna anestesia.
Pero eso es un dolor espantoso.
Exactamente, por eso me ha marcado a mí para toda la vida, a mí y muchísimas mujeres que no hablan. O sea, no han hablado del tema, pero muchísimas
pero
mujeres...
Pero esto es un dolor, es que no lo puedo imaginar, porque claro, tiene que ser muchísimo peor que un parto, que un cólico de riñón. O sea, es una salvajada. Extraño que no se desmaye uno.
Hay niños que han muerto en el acto cuando le estaban mutilando.
Claro.
Entonces sí que es un dolor espantoso.
Después de que te hicieran eso, tuviste que pasar un mes sentada y atada desde los dedos de los pies a la cintura.
Exactamente. Desde los dedos gordos de los pies hasta la cintura. Te lo atan porque tiene que curar ese tiene que cicatrizar y tiene que estar cerrado, completamente cerrado. Encima de la herida te echan un pegamento casero que ayuda para que se pegue bien. Y viene la señora para mirarte en cada semana para ver si está curando bien, si está cerrando. Si tienes la mala suerte que no se haya cerrado bien, corres el riesgo que te corte otra vez que te haga una herida.
Para poderte suturar de nuevo.
Efectivamente.
¡Qué barbaridad! Con el riesgo de, evidentemente, infección, septicemia y muerte, porque esto es una cosa tremenda. Evidentemente, tú te preguntarás cómo hacen las mujeres después para menstruar, para orinar o incluso para tener hijos. Bueno, en muchas ocasiones hay que abrirlas de nuevo y, desde luego, en el momento de tener relaciones sexuales, ¿no, Asha?
Exactamente, mi caso fue así. Bueno, según crecías, pues sabes, te cuesta mucho hasta orinar, un hecho algo tan sencillo como eso. Es un grave problema porque tardas mucho más de lo que tienes que tardar en el baño. Uh-huh. Cuando te llega la regla, es otro problema. Yo tomaba me daban aspirina para que podía salir.
Para que fluyese mejor la sangre, claro, para que no se, digamos, para favorecer la descoagulación.
Exactamente. Mm. Y luego, pues cuando te casan, como estás tan cerrado, si él no puede abrirte, pues en mi caso fue así, y llamaron a una señora para que te corte de nuevo y que él pueda penetrarte ese momento con la herida abierta.
Pero es que esto es una cosa. Es que es tan monstruoso que da horror hablar de ello, pero es que, insisto, 17.000 niñas en España están en riesgo de circuncisión de este tipo, de ablación del clítoris y de los labios, porque proceden de pueblos donde esto se practica. Por cierto, una práctica que no es islámica, que no está vinculada a la religión, que es de tradición cultural y por eso en algunos lugares y en otros se da y en otros no. Tú estás obsesionada porque a tu hija no le ocurra esto.
Y entonces, ya es que tienes una mujer de 24 años y nadie le tocará.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Claro que sí. Aunque sabía que lo que me había pasado no lo quería para nadie, no lo tuve tan claro hasta que la tuve ahí en mis brazos. Y al verla, decidí que no podía pasar por todo el dolor que había pasado yo.
Bueno, pues Asha decidió reaccionar, se separó de su marido, ha defendido a su hija, está luchando contra la práctica de la ablación y conseguiste frenar algunas mutilaciones en tu pueblo, ¿no es cierto?
Exactamente. De hecho, le llaman las niñas de Asha. Son hijas de hermanas, hijas de primas, hijas de amigas, hijas de vecinas, hijas que gracias a una charla que le di en 1998 en Tanzania, que también se han salvado de la mutilación.
Asha conoció a un español, se casó con él, ha venido a nuestro país, ha fundado la ONG Save a Girl, Save a Generation, salva una niña, salva una generación. Y me gustaría preguntarle para terminar si conoce casos de niñas nacidas en España que hayan sido mutiladas.
Los únicos casos que conocemos son los casos que han salido en los medios. Y ahora mismo no te podría decir ahí alguno, porque no hay el control suficiente que quisiera yo que pasara aquí para poder detectar esos casos o dar la voz de alarma o prevenir, ¿no?
Han salido algunos casos, pero es cierto que en general las familias hacen esto en privado y no lo cuentan.
Efectivamente. Es difícil de saberlo, pero con un plan de prevención buena, yo creo que sí, se puede conseguir en salvar a muchas niñas o enterrarnos si ha habido algún
caso. Asha Ismail, poniendo el dedo en la llaga en esta semana en que se ha celebrado el Día Internacional contra la Ablación Femenina, contra la Mutilación. Muchísimas gracias por este camino, Asha, por haber sido tan valiente y por ponernos al tanto de algo que sin duda no debe pasar jamás. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Bueno, impresionante. Sofía Gonzalo, lo que tiene que pasar a algunas mujeres, ¿eh?
Exactamente. Y lo triste es que muchas veces miramos hacia un lado, porque como es un tema que solamente plantearlo...
te da como grima y horror.
Exactamente.
Porque
no se habla tanto de ello.
Sí, la gente le da vergüenza, además, hablar de cuestiones sexuales o cuestiones relativas a lo íntimo, ¿no? Pero ahí está, y ciertamente hay que luchar contra ello. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, pelirrojo?
Muy bien.
¿Qué me cuentas?
Pues mira, te contamos que, bueno, le pedimos a los oyentes sobre todo que nos cuenten si han oído a decir a alguien que padece diabetes por diabetes.
Así, mi abuela parecía la diabetes.
Con los médicos.
De toda la vida de Dios. Efectivamente, todo el mundo tiene anécdotas de médicos que nos puedes contar y que te estamos despidiendo. ¿Y hay algún vídeo que hemos colgado?
Hombre, claro que sí, el gran Carlos Arguiñano, que mientras cocina entre puchero y puchero se cuenta unos chistes. Bueno, pues una muestra. Hemos puesto en nuestro muro de Facebook un pequeño vídeo de Carlos contando chistes de médicos que no te lo puedes perder y sobre todo compartir.
Ay, qué risa, de verdad. Nos dice Rafael, soy médico. Una vez vi a un niño y la madre me preguntó si yo era médico pederasta. En vez de pediatra, claro, dice, ¿es usted médico pederasta? Te puedes morir.
Oye, hablando de niños, una preciosidad de vídeo el que puedes ver en el muro de Facebook. Ha sido compartido muchísimas veces y no me extraña, porque hay una niña estadounidense que ve por primera vez la lluvia. Su reacción es absolutamente emocionante.
Uy, eso
sorprendente,
no me lo puedo perder.
Tierna. Sale allí al porche de la casa, empieza a mojarse, le da igual, sale a mitad de la calle. Una preciosidad de vídeo. Y aparte, un pequeño consejo. Imagínate, ahora que estamos en plena ciclogénesis, si está lloviendo en tu ciudad, oye, pues intenta recordar qué hubieras sentido, si te acordases, el primer día que viste la lluvia.
Claro, porque nos quejamos mucho de la lluvia, sobre todo yo, y mirar este vídeo es una forma de recuperar la sorpresa que te produjo cuando eras chico. Bueno, tenemos trucos para responder en una entrevista de trabajo a preguntas trampa.
Claro, por ejemplo, Diego, si yo te digo, imagínate, estás en una entrevista de trabajo y te digo, a ver, ¿qué piensas tú de nuestra empresa? ¿Qué consejo les damos a nuestros oyentes?
Pues el consejo es importante que tengas conocimiento, lo primero, de lo que es esa empresa, a la que vas, su historia, cultura, misión, supongo que lo pueden ver en las páginas web de cada una de ellas, y de esta manera pues demostrarás un poco más de interés por la empresa en la que puedes trabajar y por el cargo al que estarás...
Al que quieres optar.
Bueno, y si quieres irte de aventura un fin de semana, ya sabes que todos los sábados y domingos en tu programa, en fin de semana de la cadena COPE, te ofrecemos la posibilidad de hacer un descenso por el Sella, un paseo con bicicletas eléctricas, buceo en Cantabria, puenting en Cataluña. ¿Qué tienen que hacer los oyentes?
Pues nada, tienen que entrar en Facebook, en Cristina Fin de Semana, y pinchar esa manita con el dedo para arriba en Me Gusta, y así participan en nuestro concurso y se pueden llevar ese día de multiaventura.
Si ya da Me Gusta, también puedes participar.
Claro, porque hay un post donde aparecen personas que van con raquetas de nieve, viendo un paisaje maravilloso. Así que si tú quieres participar y hacer ese recorrido, puedes, participa, solamente Me Gusta en Facebook y también en Twitter. Dices, oye, que quiero participar, que me quiero llevar el pack.
Muy bien, pues nos vamos a las noticias en este día en el que indudablemente entre la ciclogénesis, esa comparecencia del ministro del Interior por el suceso terrible de la muerte de 14 personas en Ceuta, inmigrantes que querían llegar a nuestro país, y comparecencia de la infanta, están nutridos de noticias. Vamos a ver qué pasa en Palma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.